Vencedora 97.7 FM presenta Rumbo al Socialismo con Belén Arteaga y William Capó.
Muy buenos días a todos nuestros usuarios y usuarias de Radio Vencedora 97.7 FM. Bienvenidas y bienvenidos hoy lunes 30 de junio del año 2014, cuando son ya las 8 y 59 de la mañana, bueno, 9 minutos de la mañana. Damos inicio a nuestro programa número 47 de Rumbo al Socialismo, luego de unos días, por ahí dice Roger que estábamos de rumba. Que estábamos de samba, no, mentira. Estábamos asumiendo otros compromisos laborales
como
también.
Respaldando
la selección de aquí. Y bueno, ya retomando hoy nuestro programa número 47 aquí de Rumbo al Socialismo, dos lunes anteriores que no pudimos desarrollar el programa, pero bueno, ya estamos aquí, bueno, y casi que se paralizó Vencedora también, incluso en el medio de recibir ese merecidísimo reconocimiento también, ahorita en el marco de lo que fue el Día del Comunicador y la Comunicadora Social, pero popular también, alternativa, así que felicitaciones a nuestros compañeros y compañeras aquí en Vencedora 97.7 FM, igual que los compañeros y compañeras de nuestra querida emisora también hermana Radio Juventud 94.7 FM, que también recibieron ese premio por parte del CLEVA, del Consejo Legislativo aquí en el Estado de Aragua, así como los compañeros de ANAMAR 103.1 FM y bueno, otras emisoras y compañeros de los medios alternativos y comunitarios que gracias a su labor, a su esfuerzo, a su batalla comunicacional, bueno, fueron, como bien lo decía el comandante Chávez, fueron reconocidos muy bien en esta oportunidad, en este año 2014, y por eso, bueno, hacemos nosotros también extensiva nuestras palabras de felicitaciones. Así comenzamos este programa, que es un programa de corte educativo donde abordamos temas de interés para la construcción y consolidación de las bases fundamentales del socialismo bolivariano, como lo es el poder popular y el Estado comunal. Y es producido por la Red Popular del Conocimiento Libre, un proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación, moderados por William Capó, quien les habla en este momento, Belén Arteaga, y en este horario de todos los lunes de 9 a 10 de la mañana, solo por Vencedora 97.7 FM, transmitiendo también a través del Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, desde el municipio José Félix Rivas del Estado de Aragua para todo el centro del país, por la batalla comunicacional. Y hasta ahora también le decimos buenos días a William Capó.
Sí, muy buenos días, Belencín, y muy buenos días a nuestras usuarias y usuarios de Vencedora 97.7 y este programa Rumbo al Socialismo, que como bien decías en la introducción, se transmite todos los lunes de 9 a 10 y 10 y piquito.
Bueno, ¿no? Si no nos han sacado de la programación.
Todavía estamos en parrilla, ¿no? O
sea, sí.
Creo que todavía, porque no nos dieron nada, entramos y teníamos dos semanas perdidas. Uh-huh. Pero bueno, retomando aquí el trabajo comunicacional, y bueno, y bienvenidas a este programa número 47 de la serie Rumbo al Socialismo.
Sí, hoy acompañados en los controles con nuestro camarada Roger Sánchez, quien saludamos también, y en la dirección de la radio, nuestra compañera Adrianita Peláez, a quien también le enviamos un abrazo, así como todo el equipo de Vencedora 97.7 FM que están ya aquí acompañándonos en cabina y aquí en las instalaciones, pues, de los estudios de la propia radio. Le comentamos a nuestros usuarios y usuarias las coordenadas para compartir con la programación de Vencedora 97.7 FM y con nosotros aquí en el programa Rumbo al Socialismo. Tenemos la mensajería de texto en el 0426-832-2558 y en cabina en el 0244-4174-116. Hoy vamos a estar haciendo algunos comentarios iniciales para luego abordar en lo que reste del programa de hoy, nuestro programa número 47, como decía William, un tema bien interesante y que cada vez se hace más necesario para el manejo nuestro y apropiarnos de estos elementos que forman parte de nuestra formación integral y que tienen que ver con las metas que están establecidas en el Plan de la Nación, en el Plan de la Patria 2013-2019, y que son metas, sobre todo una de ellas, son metas macroeconómicas y macrosociales, pero una de ellas que ha estado en los últimos días siendo muy desarrollada por parte del Ejecutivo Nacional, como por ejemplo, como la que tiene que ver con la pobreza extrema y la pobreza como tal, indicadores que tienen diferencia entre uno y otro y que nosotros debemos manejar para poder comprender entonces nuestro compromiso y todo lo que tenemos que desarrollar del Plan de la Nación para poder alcanzar entonces esa meta, que más que meta son compromisos revolucionarios que tenemos y que nuestro Plan de la Nación así lo establece. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de que hay que llevar la pobreza extrema a cero, tenemos que conocer de dónde surge ese compromiso, cómo lo establece el Plan de la Nación y por qué entonces se establecen políticas como, por ejemplo, establecer las bases de misiones sociales, que en el caso de nuestro Estado, en el día de ayer, acompañados con el ministro del Poder Popular para el Deporte, Antonio Álvarez, estuvieron ya, se instaló ya la primera base de misión social de 13 que va a tener el Estado de Aragua, y eso forma parte de una política para poder alcanzar ese compromiso que tenemos establecido en cuanto a una meta macrosocial como la pobreza extrema. Y bueno, hoy queremos compartir con nuestros usuarios y usuarias cómo el Plan de la Nación nos orienta y nos da señales claras para comprenderlas y para alcanzar esas metas macrosociales y macroeconómicas que están establecidas. Eso lo vamos a estar conversando hoy con nuestros usuarios y usuarias, pero antes queríamos hacer referencia a que el pasado 26 de junio para nosotros fue una fecha, como desde hace 106 años ha sido una fecha a reconocer, y se relaciona con el nacimiento del siempre recordado mártir de la Revolución Chilena y Latinoamericana, Salvador Allende, quien cumpliría 106 años de nacimiento, y fue un revolucionario que por la vía democrática electoral llegó al poder en Chile y fue derrocado en 1973 por un golpe militar encabezado por Augusto Pinochet y planificado y dirigido por el imperialismo norteamericano. Eso lo estuvimos recordando el pasado 26 de junio, cuando en 1908 nació en Valparaíso, Chile, este querido compañero y referente para nosotros en la lucha revolucionaria, quien fue médico y político socialista y quien se convirtió en presidente de Chile para promover los valores de justicia y libertad. ¿No está saliendo la...?
Sí.
Ah, sí. Ok, sí. Disculpen a nuestros usuarios, dale, que había aquí un cruce de miradas que no entendía mucho. Pero bueno, entonces Salvador Allende lo reconocemos no nada más por haber sido presidente de Chile, sino por todo lo que impulsó, lo que intentó impulsar, pero sobre todo esa huella que dejó para América Latina y el Caribe. Sobre todo en cuanto a consolidar independencia plena, libertad, soberanía y autodeterminación de los pueblos, siendo un gran revolucionario. Y este 26 de junio pasado, bueno, hicieron 106 años de su nacimiento.
Aniversario de su nacimiento. Sí, Belenciña, y hoy vamos a, en el marco del nacimiento del compañero Salvador Allende, mártir, como señalamos, mártir de la Revolución Chilena y Latinoamericana, vamos a hacer un homenaje a través de una pieza musical del también compañero Pablo Milanés. A Salvador Allende se le ha escrito y se le han dedicado muchas canciones y muchos poemas. Pablo Milanés ha sido uno de los que ha cantado en varias oportunidades a la situación de aquel entonces de golpe de Estado en Chile y luego a Salvador Allende como mártir de una revolución y que deja un legado de lucha y de ejemplo a seguir. Y en esta oportunidad vamos a compartir con nuestros usuarios y nuestras usuarias una canción de Pablo Milanés que se denomina A Salvador Allende en su combate por la vida. Y bueno, lo vamos a estar colocando al final del programa como parte de este homenaje a este mártir y a este compañero leal a la causa del pueblo latinoamericano.
Así es, se llama A Salvador Allende en su combate por la vida, ¿no? Bueno, se lo vamos a poner al final.
Sí, la vamos a poner al final.
Ah, está bien. Bien, entonces, bueno, esto es un justo reconocimiento porque, bueno, en este día de hecho lo comentaba con una compañera cercana a nosotros que estábamos conversando, siempre analizando coyunturalmente y políticamente las situaciones pues que a las que la revolución también nos pone de manera desafiante, y decíamos que uno de nuestros grandes compromisos precisamente es con cada uno de estos mártires que a nivel nacional e internacional han entregado su vida por lo que ha sido una lucha revolucionaria y que nuestro compromiso, y eso es algo que quisiéramos ratificar cada día más, seguirá siendo, y de manera personal de William y el mío, seguirá siendo con este proceso revolucionario de transformación, por una sociedad más justa, una sociedad de donde la equidad sea también un valor fundamental, una sociedad humanista. Y desde allí, bueno, nuestro compromiso también con cada uno de estos mártires que en lucha y en combate, no necesariamente a lo mejor con armas, sino también con la artillería del pensamiento, han ido entregando incluso su vida por construir esa sociedad que sí es posible y que nosotros, bueno, andamos en ese caminar.
Sí, nuestra revolución bolivariana, que es una revolución ejemplo para el Latinoamérica y para el mundo, Belén. Sí.
Así es, bueno, entonces vamos a estar compartiendo ahorita con nuestros usuarios lo que estábamos comentando acerca de las metas del Plan de la Patria 2013-2019, y una de las cosas que quisiéramos comenzar por comentar en un principio es precisamente cuando hablamos de los planes y hablamos del Plan de la Nación, siempre nos hemos referido a la necesidad de contextualizar estos planes desde el Sistema Nacional de Planificación. Sistema Nacional de Planificación, que en la propia Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, que ha sido promulgada desde el año 2010, incluso es considerada como una de las leyes fundamentales del poder popular, establece y describe todo este Sistema Nacional de Planificación. Y cuando hacemos revisión del mismo, nos podemos encontrar entonces que este Sistema Nacional de Planificación nos establece dos sistemas de planes. Por un lado, los planes estratégicos de la nación, y por otro lado, los que son los planes operativos. También hemos comentado en programas anteriores que hay una tendencia a establecer como plan operativo los planes que incluso pudieran ser estratégicos, o esa visión, pues, de que cuando hablamos de planes, planificamos y no precisamente a lo mejor estamos planificando con una visión estratégica, sino que pudiéramos estar desarrollando más bien o concretando un plan operativo. Entonces, por ello es necesario que no nos cansaremos de eso, de sugerir a nuestros usuarios y usuarias que se haga revisión de esta ley donde se describe todo el Sistema Nacional de Planificación para poder comprender entonces estos niveles de los planes que nos establece el mismo, planes estratégicos y planes operativos. Cuando hablamos de, y entendiendo siempre que los planes operativos nos permiten ir concretando año a año lo que de manera estratégica hemos planificado a través de los diferentes planes estratégicos que están previstos tanto para las instancias del poder público como para las instancias del poder popular, y en este caso estaríamos hablando para el periodo de tiempo ya lo que queda 2014-2019, siendo el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación el plan que da las grandes orientaciones. En este caso nos estamos refiriendo al Plan de la Patria, porque es el que está vigente para el periodo de tiempo 2013-2019, y como podemos sacar cuenta, son 6 años que coinciden con el periodo de ejercicio del Ejecutivo Nacional o de periodo presidencial constitucionalmente establecido así. Entonces tenemos los planes estratégicos, donde está el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, están los planes de desarrollo estatales, los planes de desarrollo regionales,
municipal de desarrollo.
El Plan Municipal de Desarrollo y los planes ya a nivel de lo que son las instancias del Poder Popular cuando nos referimos al Plan Comunal de Desarrollo y los planes comunitarios, que de hecho cada vez vemos que se reseña pues la construcción de estos planes en el marco de la actualización de las vocerías de los consejos comunales, en el marco de la construcción de las comunas. Vemos como una de las acciones que están desarrollando a nivel de estas instancias son la construcción de estos planes. Y bueno, esos planes se contextualizan dentro del Sistema Nacional de Planificación en lo que tiene que ver con los planes estratégicos, y luego vemos los planes operativos anuales que van concretando año a año entonces lo que hemos establecido en estos planes estratégicos. Por ejemplo, ya deberíamos estar montados en planificar el plan operativo del año 2015 en función de lo que hayamos pensado o estemos trabajando como plan estratégico. Exactamente, que a nivel municipal es el Plan Municipal de Desarrollo, como decía William, y es un plan a 4 años. Entonces ya a partir del año próximo deberíamos estar concretando a nivel de los planes operativos esas líneas que hemos definido en los planes estratégicos.
Sí, esta relación, uh-huh, Valenciña, de los planes estratégicos con los planes operativos es una relación que pudiéramos establecerla o, digamos, analógicamente con lo que es la estrategia y la táctica. La estrategia es lo último, es lo que está más lejos en el horizonte para lograrlo. Es decir, los fines últimos, la manera cómo llegar allá, y eso está representado en los planes estratégicos. Mientras que los planes operativos son avances tácticos hacia esa estrategia que nos hemos trazado. Y de todo esto es importante destacar, porque siempre hemos notado que se incurre en la misma práctica, y es confundir, algo que tú mencionaste, que es confundir al plan operativo con el plan estratégico. Los planes operativos tienen una duración muy breve de corto tiempo, que es un año. Mientras que los planes estratégicos establecen los objetivos, los propósitos, las acciones dentro del largo plazo. Y largo plazo, dependiendo también de los periodos de gobierno, en el caso, por ejemplo, de un proceso municipal, estamos hablando de 4 años de gestión según la Constitución y la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Y en el caso presidencial, en el caso nacional, estamos hablando de los planes de la Nación, que tienen un periodo, como bien lo señalaste, de 6 años. Es necesario entonces ubicarnos en estos tiempos para ver entonces el carácter de un plan estratégico en cuanto al largo plazo, mediano y largo plazo, y el plan operativo como un aspecto táctico, de avance táctico, en el corto plazo que corresponde al periodo de un año de duración. Uh-huh. Bueno, tenemos diversos planes y cada una de las instancias de tanto del poder público como del poder popular debe ubicarse en la configuración del plan que le corresponde, tanto en el plano del tiempo, como bien sea de estratégico u operativo, como del ámbito geográfico que le corresponde, si es nacional, si es municipal, si es comunal, si es comunitario. Entonces, todos esos elementos es importante considerarlo a la hora de definir estos planes, que, insistimos, es importante no perder de vista el que hay que definir el plan estratégico, y ese plan estratégico debe estar constituido durante su desarrollo por planes operativos. Y no pensarlo al revés, que pensamos el plan operativo para luego entonces ver hacia dónde va eso. O sea, el plan estratégico debe orientar los planes operativos anuales para el desarrollo y, por supuesto, en concordancia con el gran plan estratégico, que es el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, que en este momento tenemos la ley del Plan de la Patria como segundo plan socialista de desarrollo económico social de la Nación para el periodo 2013-2019.
Sí, porque no tener pendiente eso, William, es correr el riesgo también, usuarios, de que entonces establezcamos, por ejemplo, ideas de proyectos que corresponden más a coyunturas, corresponden más a necesidades que en lo inmediato tenemos que resolver, y no entonces teniendo la oportunidad de establecer la posibilidad de resolver estructuralmente transformaciones que son necesarias para nuestro entorno, para nuestra realidad, para nuestros ámbitos, en lo municipal, en lo local, en lo territorial. Y entonces termina pasando eso que tú estás comentando. Entonces desarrollamos ideas de proyectos, pero que buscan pues de alguna forma a lo mejor resolver, no necesariamente generalizando, pero con frecuencia nos termina pasando eso porque como no estamos en el marco de una visión estratégica, del desarrollo de una planificación estratégica que nos permita a largo tiempo ver cómo ir sobre todo construyendo el Estado comunal, que es algo que también podemos estar corriendo el riesgo de perderlo de vista, y entonces estamos desarrollando ideas de proyectos que puedan más bien estar profundizando las instancias de poder que no están previstas en el marco de nuestro proyecto nacional Simón Bolívar, cuando nos establece, por ejemplo, que hay que transferir competencias y servicios al poder popular como tal. Entonces, ¿qué tanto de lo que estamos planificando y haciendo en nuestras acciones locales, en nuestras acciones municipales, están buscando contribuir con ello?
Sí, construir el Estado comunal, claro, que implica el fortalecimiento del poder popular y la construcción de un sistema económico comunal, entre otras cosas. Porque no solamente, y lo hemos abordado en varios programas, uno de los ámbitos del poder popular no es solamente el sistema económico o la economía comunal, sino la planificación de políticas públicas, la contraloría social, todo el tema del ordenamiento territorial, que muchas veces perdemos de vista como parte de los ámbitos, las funciones fundamentales pues, del poder popular. Y hay algo bien importante, Belén, es que ya nosotros tenemos definido, y lo definido con la letra, con el puño y letra del comandante Chávez, lo que es el Plan de la Patria o el segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico Social de la Nación para el periodo 2013-2019, y todo el sistema de planificación, todo el sistema nacional de planificación tiene que estar en función de dar respuesta a lo que está planteado en el Plan de Desarrollo de la Nación. De tal manera que de ahí en adelante todos los planes regionales, estatales, municipales, comunales y comunitarios deben estar diseñados, formulados en función de dar respuesta u operacionalizar el plan nacional. Pero hay que tomar en cuenta que estos planes, independientemente del ámbito donde se desarrollen, del ámbito geográfico o del territorio social, deben estar en sintonía también con las realidades locales, con uh-huh. las realidades municipales, con las realidades de cada uno de estos espacios o territorios sociales, para entonces lograr esa sincronización o esa
armonización
uh-huh. entre la realidad y lo que está establecido en el Plan de la Patria como objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales.
Sí, al respecto, el ministro Menéndez, que es el actual ministro del Poder Popular para la Planificación, se refirió a lo que a algunos elementos que establece este Sistema Nacional de Planificación, y esto fue en el marco de una actividad que se desarrolló aquí en nuestro estado, en el estado de Aragua, el miércoles pasado, el miércoles 25 de junio, cuando se realizó la primera asamblea popular correspondiente a la planificación y urbanización de la población, en este caso perteneciente al barrio Fundo Coropo, en el municipio Francisco Linares Alcántara, aquí en el estado de Aragua, y vamos a hacer lectura de una nota que fue publicada en Aporrea y escrita por la dirección de prensa del Ministerio de Planificación, y dice que la actividad estuvo a cargo de los ministros de Planificación, Ricardo Menéndez, el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, el presidente de la Fundación Barrio Nuevo, Barrio Tricolor, Manuel Quevedo, y representantes de la Gobernación del Estado de Aragua y de la Alcaldía del municipio Linares Alcántara. Menéndez recalcó el papel fundamental de las iniciativas formuladas por el Poder Popular para la ejecución y sincronización de los planes en desarrollo, los cuales serán tomados en cuenta como experiencia del programa piloto del Sistema Nacional de Planificación. Aquí nosotros quisiéramos comentar que lo referido al programa piloto del Sistema Nacional de Planificación es porque se parte también de una realidad, incluso autocrítica, en reconocer que es un sistema que no se ha desarrollado necesariamente como la revolución lo requiere para alcanzar estas transformaciones de manera más eficiente.
Y que no va a ser fácil sincronizarlo.
Así es, y eso se reconoce, y es algo de lo que habla aquí el ministro Menéndez cuando dice también, y citamos textualmente palabras del ministro, cuando dice, debemos desarrollar una planificación de lo local para realizar de una vez por todas el plan de la patria en el barrio. El plan de la patria y la comuna, que es una conexión de lo concreto, la célula matriz del plan de la patria del país. En este sentido, indicó que el sistema se encargará de elaborar una estructura a escala nacional, regional y subregional para la construcción del nuevo sistema alterno de planificación, con el objetivo de sincronizar y optimizar los recursos para el desarrollo del plan de la patria en los espacios populares, a lo que bautizó como plan de barrio. Por su parte, el ministro del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, informó que dicha asamblea amplió y definió el planteamiento conceptual de la planificación, con la ayuda de todas las comunidades organizadas que han trabajado en el diseño de las políticas del gobierno de calle del presidente Nicolás Maduro, constituyéndose como salas de barrio con el apoyo del gobierno. Y dice entonces el ministro de Vivienda y Hábitat, Ricardo Molina, se inicia el trabajo de toda la constitución de la red de recolección de aguas servidas de Fundacoropo. Es decir, que en apenas 13 días comenzarán las obras, sabiendo exactamente dónde irán cada uno de los tubos que debemos colocar, con planificación, con proyecto definido y con trabajo conjunto entre el personal técnico y las instituciones del gobierno revolucionario y los integrantes de las comunidades organizadas de Fundacoropo, afirmó el titular de Vivienda y Hábitat. Lo que quisiéramos destacar de esta nota entonces, William, es sobre todo el sentido que hace, o lo que se refiere el ministro en este caso de Planificación, Ricardo Menéndez, con primero reconocer que hay que dar pasos más acelerados en cuanto a la construcción o por lo menos la armonización de estos planes de desarrollo que ya se han venido estableciendo, pero no necesariamente están armonizados.
Exacto.
Entonces esa es la gran, y son elementos, usuarios y usuarias, que tenemos que también considerar para que a partir de esos elementos podamos también hacer la crítica sustentada, como también nosotros nos hemos referido en muchas oportunidades. Cuando nos referimos a crítica, hablamos de una crítica que debe estar sustentada, que debe estar argumentada, y que estos elementos nos van a permitir entonces asumir incluso elementos de reflexión crítica y de reflexión autocrítica en cuanto a pensar qué tanto de lo que yo he planificado en mi consejo comunal, qué tanto de lo que yo he planificado en mi institución, en mi organización, se corresponde con el plan de la nación, y en tal sentido se armonizan, en tal sentido buscan corresponderse, buscan poder definir líneas estratégicas en mi ámbito territorial, que es otro elemento bien interesante que desarrolla aquí el ministro Menéndez en cuanto a la planificación de lo local a partir de mi realidad.
De lo local, exacto.
Para dar respuesta a ese plan de la nación en cuanto a su estructura de objetivos, como tú bien lo mencionabas, William, en los objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales.
Sí, Veneciña, y vale la pena destacar que durante este tiempo como Red Popular del Conocimiento Libre, hemos venido desarrollando unas acciones, tanto en este nivel comunicativo, comunicacional, a través de talleres con las comunidades, con los consejos locales de planificación, para a partir de unas orientaciones teóricas, políticas, legales y metodológicas, así le denominamos el taller, lograr avanzar en la armonización de la construcción de los planes estratégicos.
Es decir, claro, reconociendo que lo primero que tenemos que saber es conocer el plan.
Exactamente.
Por eso el proceso de formación.
Comenzando por ahí, saber además que conocer el plan y conocer las bases políticas, teóricas y constitucionales y legales que dan origen a este plan, en el caso del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, pero de toda la estructura del Sistema Nacional de Planificación, que como bien señalabas al principio, está previsto en la Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular, y que es una tarea difícil de lograr, porque, bueno, podemos ya imaginar, ¿verdad?, todo lo que implica armonizar, sincronizar los diferentes planes de todos los ámbitos, comunitarios, comunales, municipales, estadales, regionales y nacionales, y de todos los nacionales, los institucionales de cada una de las organizaciones. Muchas veces confundimos que el plan, por ejemplo, y lo hemos mencionado en muchas oportunidades, el plan de la alcaldía, de cualquier municipio, es el Plan Municipal de Desarrollo, cuando apenas forma parte el plan de la alcaldía como ejecutivo del municipio, de lo local, forma parte del gran plan que es el Plan Municipal de Desarrollo. Pero todos esos elementos de orden conceptual, teórico, político, es necesario en primer lugar aclararlos para luego dar paso a una propuesta metodológica de cómo ir construyendo cada uno de estos planes, tanto los estratégicos y cómo integrarlos. Uh-huh. Cómo integrarlos en lo local, en el caso municipal, comunal y comunitario, y cómo integrarlos con lo estatal, con lo regional y con lo nacional. Es una tarea difícil, una tarea muy laboriosa, porque podemos dimensionarla con un dato muy concreto, cómo se expresarían o cómo operacionalizar los 836 objetivos que contiene el Plan de la Patria, tanto en cada uno de esos niveles históricos, nacionales, estratégicos y generales, con las realidades de cada una de nuestras comunidades, de nuestras localidades, y por supuesto, cómo integrar toda la acción, tanto de los poderes públicos como del poder popular, de sus diferentes instancias, es una tarea difícil, pero que requiere de planificación. Por eso es que el comandante Chávez siempre lo planteaba y siempre con mucha vehemencia lo planteaba, la necesidad del plan, la necesidad de la planificación, la necesidad de armonizar la acción y de estudiarlo, la necesidad de armonizar toda la acción a través de un proceso de planificación estratégica que debe ir concretándose en pasos anuales como son los planes operativos, pero que si hacemos planes operativos sin tener una visión estratégica de hacia dónde va el desarrollo de cada uno de estos ámbitos, comunitarios, comunales, municipales, estadales, regionales, podemos perder de vista entonces la construcción acertada y bien direccionada del socialismo en cada uno de estos espacios. Por eso entonces la necesidad de plantearse la planificación como algo central para orientar estratégica y tácticamente la acción revolucionaria, la praxis revolucionaria en cada uno de estos ámbitos.
Sí, bueno, creo que ya nos vamos a la identificación. Yo quería referirme rapidito antes de irnos que justamente aquí en Vencedora 97.7 FM los días viernes, a partir creo que de las 11 de la mañana hasta las 12, se está desarrollando un programa bien interesante que tiene que ver con las comunas y está participando en la dirección del Poder Popular aquí de la Alcaldía, donde está el compañero Edgar Rodríguez, es el apellido de Edgar, ¿verdad? Gracias, Roger. Y la compañera Glenda, que también están participando en él. Y el viernes pasado estuvieron abordando este tema de ya de manera concreta, cómo se está desarrollando esto de lo que estamos hablando, por ejemplo, aquí en el municipio José Félix Riva, a través de los consejos comunales que tenemos, que son más de 180 consejos comunales, y de cómo vienen trabajando la planificación. Y lo quería referir porque son acciones que se están dando ya en concreto. Lo que tenemos que revisar críticamente ahora es cómo armonizamos, cómo armonizamos todo ello en función del Sistema Nacional de Planificación, para lo cual, bueno, también nos ofrecemos a seguir apoyando pues todo el trabajo que en el municipio, en el estado de Aragua, se viene desarrollando en materia de la construcción de los planes de desarrollo que están establecidos en el Sistema Nacional de Planificación.
Sí, de hecho, Valenciña, vale la pena también informar que dentro de unos minutos vamos a reunirnos también con la compañera Ana Colina, que forma parte de este equipo que está impulsando el proceso de formación de los consejos comunales y de las comunas en el municipio en materia de planificación.
Sí, bien interesante.
Vamos a reunirnos para revisar, sino apoyar un poco en la construcción de esa estrategia de formación, en la revisión desde la experiencia nuestra, dar nuestro humilde aporte en esta dirección y apoyar, pues, en lo que sea de nuestras posibilidades, apoyar desde la Red Popular del Conocimiento Libre, del Ministerio del Poder Popular de Planificación, en este proceso que los compañeros y las compañeras acertadamente y han comenzado y están impulsando con mucha fuerza. Entonces, bueno, vamos, y por cierto, también vamos a invitar a las compañeras, a Glenda, a Edgar y a Ana y a todo el equipo que está trabajando en esta misión, para un próximo programa. Eso lo vamos a coordinar el día de hoy. Bueno, para conversar, pues, cómo es ese proceso de formación del Poder Popular en el tema de la planificación, desde ese trabajo, desde ese tremendo trabajo que los compañeros y las compañeras están desarrollando.
Sí, así que invitamos a nuestros usuarios y usuarias a escuchar los viernes, creo que es a partir de las 11, Roger, ¿verdad? De 11 a 12, Trinchera Comunal. Los invitamos a escuchar.
Trinchera Comunal.
Sí. Bueno, nos vamos a la identificación.
Estamos de vuelta con Rumbo al Socialismo.
Bueno, ya son las 9:34 minutos de la mañana de hoy, lunes 30 de junio, el último día del mes de junio.
Del primer semestre.
Ya se fue.
Mañana arrancamos el segundo semestre y vamos en caída libre hasta diciembre.
Bueno, estamos abordando aquí nuestro programa número 47 de Rumbo al Socialismo, programa que es producido por la Red Popular de Conocimiento Libre, como proyecto del Ministerio del Poder Popular de Planificación. Este tema que tiene que ver entonces, en un principio, con la distinción que hay entre los dos niveles de planes que nos establece el Sistema Nacional de Planificación, refiriéndonos a los planes estratégicos y a los planes operativos, y esto para poder entonces luego, ahorita en los minutos que nos quedan, abordar un componente que forma parte del Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, siendo entonces el plan principal del Sistema Nacional de Planificación, porque es el que nos orienta, como ya lo hemos dicho, pues como el plan que tiene esas líneas gruesas, esas líneas estratégicas para la construcción del país en los próximos 6 años, ya 5 años y medio, para poder entonces armonizar el resto de los planes que establece el Sistema Nacional de Planificación con este Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación, que en los actuales momentos estamos en desarrollo del segundo Plan Socialista de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019, conocido también como el Plan de la Patria. Ahorita, antes de irnos a la identificación, tú comentabas la necesidad de estudiarlo, de conocerlo y sobre todo los esfuerzos que hemos venido haciendo desde la Red Popular del Conocimiento Libre para ello, diseñando y facilitando procesos de formación que tienen que ver con el estudio y con la municipalización también del Plan de la Patria, estableciendo algunas orientaciones metodológicas, conceptuales, políticas, teóricas para ello. Pero me hiciste recordar a unas palabras que decía Aristóbulo Isturiz, gobernador del estado de Anzoátegui, en el marco ahorita este fin de semana de lo que es el desarrollo del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, cuando se refería a que, bueno, delegados quieren ser muchos para este Congreso, pero ni siquiera el Plan de la Patria lo conocen. Entonces tú los ves que dicen, yo quiero ser delegado, y se están, bueno, pues puñaleando y todo ello para ello, pero entonces los ves que dicen, ¿y cuáles son los objetivos? Ahorita cuando mencionabas los 836, me preguntaba, ¿qué tanto conocen los aspirantes a ser delegados y delegadas, no siendo irresponsable en generalizar, ¿no? En mi participación en este momento, pero sí me pregunto porque uno mismo pues está siendo responsable en estudiarlo permanentemente, diariamente, y él mismo lo decía ayer, bueno, muchos quieren ser delegados y delegadas para el Congreso del partido, pero ¿qué tanto, por ejemplo, conocen el Plan de la Patria siendo uno de los documentos base para conocerlo?
Las discusiones en el Congreso.
Claro, claro, no digamos nada más como militantes de la revolución, sino como ciudadanos y ciudadanas de este país. Entonces, a eso nos referíamos hace un rato con, bueno, la necesidad sobre todo de estudiarlo. Y por ello, nosotros quisiéramos comentar ahorita uno de esos componentes, porque el Plan de la Patria más que nada, no nada más tienen los objetivos.
Exacto.
En sus niveles históricos, nacionales, estratégicos y generales, sino que tiene cuatro grandes componentes y que en otros programas lo hemos mencionado, pero que bueno, hoy para referirnos a uno de ellos es necesario que una vez más nos pasemos por esa estructura que tiene el Plan de la Patria 2013-2019, teniendo cuatro grandes componentes, partiendo de una exposición de motivos que también hace referencia a lo que a continuación vamos a detallar, que tiene que ver con las metas macroeconómicas y macrosociales, que es el segundo gran componente que tiene el Plan de la Patria, y un tercer componente que ya son la descripción de los objetivos en sus niveles históricos, nacionales, estratégicos y generales, y finalmente tiene un apartado dedicado a todo lo que es las políticas y programas que han sido priorizadas para 17 sectores que el Plan de la Patria ha contemplado para poder desarrollar entonces estas políticas y programas que nos permitan también la concreción de estos objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales, y que con ello vamos entonces a poder alcanzar estos compromisos que son las metas macroeconómicas y macrosociales. Por eso, otra referencia que quisiéramos hacer ahorita es que hablar del Plan de la Patria es hablar del que fue promulgado el 4 de diciembre del año 2013, según Gaceta Oficial, que la tenemos aquí, ya lo vamos a decir el número, y no es hablar del Programa de la Patria que fue presentado por el comandante Chávez para su inscripción ante el Consejo Nacional Electoral el 11 de junio del año 2012. Nos estamos refiriendo al que está publicado en la Gaceta 6118 extraordinaria del 4 de diciembre del 2013, una vez que fue aprobado el 3 de diciembre del año 2013 en Asamblea Nacional y convirtiéndose entonces en ley de la Nación, y es el Plan para el Desarrollo Económico y Social de la Nación. ¿Por qué hacemos esta distinción? Porque no es que en esencia haya cambiado lo que fue presentado como Programa de la Patria, solo que ya como Plan de la Nación tiene estructura de Plan de la Nación. Por eso en el Programa de la Patria no vamos a conseguir las metas, por ejemplo, macroeconómicas, macrosociales, tampoco vamos a conseguir las políticas y programas que han sido priorizadas para 17 sectores, solo vamos a conseguir es en el Plan de la Patria, en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación 2013-2019. Entonces, siempre muy pendiente de cuál es el que estamos revisando para poder conseguir estos elementos a los cuales nos estamos refiriendo, Willy.
Sí, Valenciña, es muy importante esa aclaración que acabas de hacer, porque en la misma exposición de motivos del Plan de la Patria, cuando se toca el tema de las metas macroeconómicas y macrosociales, se desarrolla un texto que me gustaría citarlo en este momento para profundizar.
Adelante.
en este aspecto que estás mencionando, que el programa electoral en su tránsito evolutivo, mira las palabras que se utilizan en esta introducción, el programa electoral en su tránsito evolutivo hacia convertirse en el Plan de la Patria incorporó además los aportes hechos desde el Sistema Nacional de Planificación y las instituciones del Estado responsables de este rol. ¿Qué quiere decir esto? En el año 2012, cuando se presenta como programa de gobierno, solamente se contemplaban dos grandes aspectos en el programa. Uno era la presentación que hace el comandante Chávez, donde explica un poco el contenido, la estructura, las razones políticas que implican el poner en práctica este plan, como por ejemplo, el transitar hacia el socialismo y hacer entonces irreversible el tránsito hacia el socialismo e irreversible el proceso revolucionario, pero eso pasa por operacionalizar los diferentes objetivos que están planteados y, por supuesto, los objetivos que lo estructuró en tres grandes niveles: Ajá. históricos, nacionales, estratégicos y generales. Sin embargo, desde el Sistema Nacional de Planificación, pero además sabemos que el comandante Chávez, disculpen, en ese mismo momento que presenta el programa, llama al pueblo a meterle contenido, como mencionó en esa oportunidad, y eso meterle contenido era revisar, estudiar el Plan de la Patria, el programa de gobierno, perdón, para luego incorporar propuestas que vinieran desde los propios territorios sociales o espacios donde se iba a concretar la acción del plan de Desarrollo Económico Social, las comunas, los consejos comunales, las propias instituciones del poder público, y de esta manera se desenvolvió un proceso constituyente que aportó a más de 10.000 propuestas para mejorar y nutrir el plan. En tal sentido, se pasó de 725 objetivos históricos, nacionales, estratégicos y generales a 836. Uh-huh. Fue uno de los grandes aportes y una de las grandes mejoras. Pero además de esto, y por eso este texto comienza así, el programa electoral en su tránsito evolutivo al Plan de la Patria. Y ese tránsito evolutivo es de ser programa electoral, una vez que conquistamos y ganamos las elecciones, este programa debe ser presentado ante la Asamblea Nacional y aprobado por la Asamblea Nacional para que se convierta en ley de la República y se convierta entonces en plan de la nación. Entonces ese es el tránsito evolutivo. Pero en ese tránsito evolutivo, para poder llegar a ser presentado a la Asamblea, se hicieron más de 10.000 propuestas, pero también, como lo dice aquí, ¿verdad?, el Sistema Nacional de Planificación y los órganos que están involucrados en el Sistema Nacional de Planificación hicieron sus aportes en cuanto al diseño de unas metas macroeconómicas, unas metas macrosociales, para poder verificar el cumplimiento del desarrollo del plan. Entonces es importante mencionar esto porque fíjense que eso no estaba concebido o considerado en la primera propuesta electoral de programa de gobierno, sino que es incorporado luego a través del Sistema Nacional de Planificación, la incorporación de las metas, pero no solamente de las metas, sino también de la jerarquización o de la priorización de 17 sectores, y a esos 17 sectores crearle sus políticas y sus programas para el desarrollo de cada uno de estos sectores. Entonces, un poco como comentario de cómo se incorpora en ese tránsito evolutivo, como dice la propia introducción del Plan de la Patria o la exposición de motivos, de programa de gobierno a Plan de la Patria, se incorporan estas metas que, en resumen, ¿cuántas son? Son 4 metas macroeconómicas y tenemos también 10 metas macrosociales. Uh-huh. Cada una de estas metas, bueno, es importante que las revisemos, que las estudiemos desde su concepto, como por ejemplo el tema de la pobreza. ¿Qué significará entonces? ¿Qué significa para nosotros, y hacemos la pregunta a nuestras usuarias y usuarios, la pobreza en general y qué significa la pobreza extrema? ¿Cuándo estamos en presencia de pobreza y cuándo estamos en presencia de pobreza extrema? ¿Según qué instituciones, qué organismos que la definen? Todos esos elementos hay que estudiarlo para comprender en primer lugar la meta y luego ver cómo el Plan de la Patria logra contribuir con el desarrollo de estas metas, que puede ser por una parte aumento de algo, como también puede ser disminución de algo, como por ejemplo la disminución de la pobreza y llevarla a pobreza extrema cero, que en este momento la tenemos en el orden del 5%, 6%, y que hay que llevarla a cero aquí al 2019, que probablemente se logre antes de culminado este periodo presidencial constitucional de 2013-2019.
Sí, y además que es necesario para darle sentido a lo que hacemos también desde nuestra militancia, ¿no?, desde nuestras acciones revolucionarias, porque si no, podemos estar corriendo el riesgo también, usuarias y usuarias, de hacer de manera alienada las cosas que, por ejemplo, el partido nos indique cuando formamos parte de una VC, por dar un ejemplo. O porque, bueno, mi colectivo promueve que participemos ahorita en activación de las bases de misiones sociales, pero ¿qué sentido tiene eso desde el Plan de la Nación? ¿Cómo comprender y darle sentido y convertir entonces mi accionar en una praxis revolucionaria cuando a esa práctica diaria le doy teorización, en este caso, por ejemplo, desde el Plan de la Nación?
Como lo mencionabas al principio, le decía, ¿cómo la instalación, el desarrollo de las bases de las misiones contribuyen con el logro de las metas macroeconómicas y macrosociales planteadas en el Plan de la Patria?
O cómo no cómo no hacerlo, deja de contribuir, ¿de qué manera? Porque de repente también nos puede pasar eso. Bueno, yo no voy a participar este fin de semana y qué fastidio el otro también, pero eso cómo repercute de manera positiva o no en el cumplimiento de estas metas que, como bien lo dice y lo acaba de leer ahorita William en la exposición de motivo del Plan de la Nación, son elementos positivos para medir cómo vamos en eso que también dice la exposición de motivo en avanzar en la barrera del no retorno en nuestro proceso revolucionario, porque al final de cuentas el Plan de la Nación es un instrumento para ello, para que podamos entonces hacer irreversible la construcción del socialismo bolivariano en nuestra nación y no cumplir con el desarrollo de estos objetivos, entonces es comprometer esa barrera del no retorno, y por eso la necesidad de que conozcamos todos estos elementos. Entonces, con relación a las metas, que son esos elementos positivos que ha establecido el Sistema Nacional de Planificación, considerarlos en nuestro Plan de la Nación actual para poder ver cómo vamos, tiene un sentido importantísimo incluso nuestra formación integral como revolucionarios y revolucionarias, ¿no? Entonces, cuando hablamos de metas desde el Plan de la Nación, hablamos de dos niveles de metas: metas macroeconómicas y metas macrosociales. Como lo dice aquí el Plan de la Patria, las metas macroeconómicas y macrosociales presentan los grandes indicadores que permiten establecer las bases para un compromiso político, técnico, económico, suficiente. Fíjense que bien amplio las categorías de compromiso que establece el Plan de la Patria. No es un compromiso nada más técnico, porque también nos ha pasado eso, William, que cuando hablamos de meta, eso suena a planificadores, eso suena a economistas, eso suena a técnicos. Sí, y resulta que eso es un compromiso político, porque cuando hablamos de un indicador como la pobreza extrema, tiene que ver, dígame si no tiene que ver con una con un compromiso político y social que hemos asumido desde nuestro Proyecto Nacional Simón Bolívar.
O el mismo Producto Interno Bruto.
Claro, o la inflación.
La inflación, el desempleo, como, como que son cuatro, son las cuatro fundamentales macroeconómicas. Producto Interno Bruto, la,
inflación,
la inflación,
producción petrolera y
producción
desempleo.
Petrolera y desempleo. Son los cuatro, las cuatro metas que deben tener una medición. Por eso entonces se establece una medición. Sin embargo, más adelante nos vamos a referir a que también es necesario revisar este tipo de indicadores, pero también crear otros, como lo planteaba el propio comandante Chávez millones de veces, la necesidad de crear indicadores que puedan medir cosas que estos indicadores muchas veces no miden, como por ejemplo el Producto Interno Bruto. Pero más adelante, cuando entremos en el estudio, en la revisión de cada uno de estos indicadores, podemos hacer algunos comentarios al respecto.
Sí, en principio, comentarle a nuestros usuarios y usuarias que son dos niveles de metas, metas macroeconómicas y metas macrosociales. Son cuatro metas macroeconómicas y 10 metas macrosociales. Esas metas macroeconómicas, ¿cuáles son? Producto Interno Bruto, inflación, producción petrolera y desempleo. Todas tenemos que manejarlas. Todo, de hecho, ayer en Televen, en la noche, en ese programa 100% Venezuela, que bueno... de verdad que tiene tantos elementos a criticar, a ser críticos de manera responsable. Uno de los contenidos que desarrollaban ayer es el desempleo y cómo, dejando ver cómo, de manera irresponsable además, cómo ha aumentado este indicador, ¿no? Según este programa, en tiempos de revolución, cómo el desempleo se ha disparado, y sea cuando el Plan de la Patria pues nos maneja una serie de datos que nosotros tenemos que conocer, pero cómo dar ese debate, cómo dar esa discusión
sin la información adecuada.
Exactamente, si no manejamos toda esta información. Entonces, bueno, son cuatro metas macroeconómicas y comenzando por el Producto Interno Bruto, algo que quisiéramos referirnos ahorita es que el Plan de la Patria nos hace, digamos, un bosquejo o nos da información en cuanto a cómo recibimos la meta desde el año 1999, momento en el que asumimos el poder político para alcanzar las transformaciones necesarias en nuestro país, tal como lo enunció pues el comandante Chávez desde su propia proclamación y su propia juramentación. Entonces el Plan de la Patria nos muestra un corte de cómo recibimos esa meta en el año 99, cómo hemos avanzado hasta el año 2011 con el desarrollo de diferentes políticas para ello, y cuál es la aspiración que tenemos entonces para el año 2019, que más que un sueño ya es un compromiso planteado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación. Entonces,
que sería la meta, exactamente.
Claro, eso es lo primero a conocer de manera pedagógica, digamos, para poder entender cómo está planteada cada una de estas metas en el Plan de la Nación. Tenemos entonces información para poder discutir en cuanto a cómo recibimos esa meta, cómo se ha avanzado, haciendo un corte al año 2010 en algunas, 2011 en otras y 2012 en otras, y cómo se está planteando para el año 2019, incluso 2020, algunas de ellas, y todo el compromiso que tenemos que tener entonces para ello, ¿no? Eso es un primer elemento a reconocer en cada una de las metas. Ahora, en las metas macroeconómicas, cuando hablamos del Producto Interno Bruto, el Plan de la Patria nos plantea que la tasa de crecimiento promedio anual estará entre el 3% y el 4%. Pero antes de ello, quisiéramos entonces referirnos a cómo entendemos esto del Producto Interno Bruto.
Sí, vamos a, hay un par de artículos que sería importante revisarlos acerca de qué es esto del Producto Interno Bruto y cómo inclusive hemos recibido el Producto Interno Bruto y cómo ha aumentado el Producto Interno Bruto en lo que han sido los años de revolución. Entonces tenemos un par de artículos, uno de ellos escrito, fíjate, escrito en el año 2010, me lo enseño. Por el compañero, vamos a ver.
Jorge Tejera.
Jorge Tejera. Esto fue escrito en el año 2010, específicamente el 13 de julio, y fue publicado en Aporrea. Y Jorge Tejera nos dice, por definición, el Producto Interno Bruto, o también conocido como PIB, PIB, no es más que la suma total de todos bienes, de todos los bienes y servicios que produce un país, medidos en dólares, producidos por empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional de dicho país, que se registran dentro de un determinado periodo de tiempo, generalmente un año. Entonces, el Producto Interno Bruto, PIB, es la suma total de todos los bienes y servicios producidos durante un periodo de tiempo, que en este caso es de un año, que es medido en términos de en términos monetarios, en el caso, en este caso en dólares, y producidos por empresas nacionales y extranjeras dentro del territorio nacional de dicho país, en el caso, en nuestro caso, bueno, de Venezuela, ¿no? El Producto Interno Bruto forma parte de un conjunto de indicadores diseñado por el sistema capitalista, aclara Jorge Tejera en este artículo, que en principio da un perfil económico de dicho país sobre la cantidad de inversión realizada en un periodo de tiempo, pero que dice muy poco o nada sobre cómo fue desarrollada dicha inversión, cuánto queda en el país de las ganancias derivadas y menos, dice menos, de los factores sociales y laborales involucrados. Qué interesante en este párrafo cómo Jorge Tejera hace una crítica a la forma tradicional como se ha venido manejando, o hasta dónde llega pues el concepto de este indicador, que es el Producto Interno Bruto, pero que además fue diseñado por el sistema capitalista, pero que en principio lo que refleja es un perfil del país en el cual se está analizando, pero que no dice nada sobre la cantidad de inversión realizada, que dice sobre la cantidad de inversión realizada, pero que dice muy poco nada sobre esa inversión, cómo fue invertida y cómo fue desarrollada. Y menos aún cuánto queda en el país de las ganancias derivadas de esta inversión. Se trata pues de un indicador económico que no toma en consideración el componente social y laboral comprometido en el diseño y desarrollo de las inversiones de un país. Además, para su cálculo solo toma en consideración empresas consolidadas, dejando por fuera las microempresas, artesanías, empresas familiares, economías informales o alternativas, entre paréntesis, buhonería, nos señala Tejera. Al igual que la mayoría de los indicadores económicos convencionales, y esta palabra hay que destacarla, hijos del capitalismo, este PIB, Producto Interno Bruto, tampoco toma en consideración en su formulación la distribución geográfica de los proyectos, empresas, sectores de producción, así como sectores laborales y sociales considerados, y mucho menos el impacto ambiental ocasionado. Tampoco nos dice algo sobre los capitales comprometidos en el cálculo del propio indicador, origen, condición de este capital. Cuando este indicador es dividido por el número de habitantes del país, nos da otro indicador conocido como PIB per cápita, renta per cápita o ingreso per cápita. La frase ingreso per cápita, ingreso por habitante, pretende inducir la idea de que este es el monto que le correspondería a cada habitante de dicho país como ingreso. Nada más alejado de la realidad, ya que, como sabemos, en la inmensa mayoría de los países del tercer, cuarto y quinto mundo, entre comillas, el mayor porcentaje de las inversiones es propiedad de capitales golondrinas, que solo dejan hambre, miseria y devastaciones ambientales en los países en los que se posan. A lo que hay que agregarle que las inversiones que hacen los gobiernos de esos países, en su mayoría corresponden a créditos del Fondo Monetario Internacional, los cuales siempre vienen acompañados con medidas económicas estranguladoras de pueblos. Es decir, en cualquier caso, este dinero pertenece a empresas transnacionales, a capitales golondrinas o, peor aún, al Fondo Monetario Internacional, jamás al pueblo, que es en definitiva el que pone la fuerza laboral. Afortunadamente, en nuestra querida Venezuela, hemos eliminado la dependencia del Fondo Monetario Internacional gracias a nuestro proyecto socialista. Y ya casi para terminar, ¿verdad? Por otra parte, el Producto Interno Bruto es un indicador económico con el que el Fondo Monetario Internacional ha establecido una tabla en la que aparecen jerarquizados 179 países, estamos hablando del año 2009, de mayor a menor Producto Interno Bruto, siendo Estados Unidos el de mayor Producto Interno Bruto. En esta tabla, nuestro país ocupa el puesto número 27, por encima de países como Argentina, Sudáfrica, Irán, Colombia, Finlandia, Portugal, Israel, Hong Kong, Egipto, Bielorrusia, Rumania, Chile, Perú, Kuwait, Marruecos, Libia, Ecuador, Siria, entre otros. Esto no debe ni alegrarnos ni preocuparnos, porque como su nombre lo dice, se trata de un indicador, entre comillas, bruto. Sin embargo, con todas estas características negativas, este Producto Interno Bruto es una de las tres variables consideradas para la formulación de otro indicador, el Índice de Desarrollo Humano, el cual pretende, y él señala esto entre comillas, medir la calidad de vida de los ciudadanos de un país. Como vemos, estos indicadores como el Índice de Desarrollo Humano y el Producto Interno Bruto y otros dejan mucho que desear en cuanto a su supuesta capacidad para darnos una idea acertada sobre el desarrollo integral del país. Todo esto nos lleva a pensar en la necesidad urgente de diseñar en nuestro país nuestros propios indicadores socioeconómicos que en su formulación tomen en consideración todas las variables necesarias, tales como producción, diversificación, geodistribución, impacto ambiental, dignificación del recurso humano, calidad de vida, educación, salud, tecnología, desarrollo endógeno, sustentabilidad de los proyectos, incorporación de todos los sectores socioproductivos, valor agregado nacional, entre otros. Es una tarea que deben desarrollar las escuelas de economía de nuestras universidades, conjuntamente con el Instituto Nacional de Estadística, INE, y el Ministerio de Planificación y Finanzas, para ese entonces Planificación y Finanzas. Estamos hablando del año 2010. Además, estos nuevos indicadores deben tener un alcance y validez a nivel de los países del ALBA y de UNASUR. ¿Qué quisiéramos destacar? Fin del artículo. ¿Qué quisiéramos destacar rápidamente? Que ya nos vamos ahora a la identificación. Bueno, antes de irnos a la identificación rapidito, bueno, en primer lugar, el concepto de Producto Interno Bruto es toda la producción de bienes y servicios en un país que es medido monetariamente y es medido en dólares y que se desarrolla en un periodo de tiempo determinado, como por ejemplo en el caso nuestro, un año. Es un indicador importante, ¿verdad?, que establece, bueno, la riqueza, la cantidad, como hemos dicho, de bienes y servicios que se producen, pero que tiene sus dolencias, pues carece de algunas cosas para medir otros elementos. Por ahí, de tal manera que desde aquí, uno de los indicadores que quizás cuestionaba el comandante Chávez era este, porque no daba más sino una medida monetaria de lo que se producía en bienes y servicios en un país. Pero más allá de eso, como lo dice el propio Jorge Tejera en el artículo, hace falta otros indicadores que puedan señalar, por ejemplo, toda esa riqueza que se produjo, las ganancias derivadas de esa riqueza en manos de quién se quedó, cómo se redistribuyó socialmente, cómo se invirtió geográficamente, qué tipos de proyectos, en fin, todos estos elementos que señala en su artículo Jorge Tejera. Pero sin duda alguna para nosotros es un indicador de medición del desarrollo económico importante que no podemos perder de vista, porque de alguna manera expresa la cantidad de riqueza de producción de bienes, repetimos, bienes y servicios que en un país se produce durante un periodo de tiempo. Si este Producto Interno Bruto aumenta, es porque está aumentando la producción de bienes y servicios, y eso tiene otras consecuencias en el empleo, en el consumo, en la distribución. Es importante rescatar esto, ¿verdad? El artículo de Jorge Tejera es muy crítico, es muy importante retomar muchos elementos de ahí, pero también en el caso de nuestra revolución sabemos que aumentar el Producto Interno Bruto implica aumentar otras variables económicas conectadas con el desarrollo de este indicador económico, que es el Producto Interno Bruto medido en la producción anual de bienes y servicios, en este caso en dólares.
Sí, bueno, al regresar ahorita de la identificación resumimos este tema tan amplio y comentamos al respecto un poquito más.
Ustedes y nosotros somos Vencedora 97.7 FM por la batalla comunicacional.
Bueno, ya regresamos para darle resumen y culminación a nuestro programa número 47 de Rumbo al Socialismo. Son las 10:05 de la mañana de hoy, lunes 30 de junio del año 2014, abordando hoy entonces iniciándolo, ¿verdad, William? Iniciándolo, para en los próximos programas dedicarnos a discutir cada una de estas metas, porque como vemos, nuestros usuarios y usuarias que han estado en sintonía del programa son temas que pudieran ser muy densos en la medida que no desarrollemos el estudio necesario, profundidad de discusión, sobre todo de contrastar también con desde cómo lo entendemos y en la medida que vayamos haciendo referencia a lecturas, incluso a comentarios que ha hecho el propio presidente Nicolás Maduro y elementos de orientación que nos dejó el comandante Chávez también cuando se refería a cada una de estas metas, podamos entonces irnos apropiando cada vez más de elementos que nos hicieron muy técnicos en la medida que no les interesaba que nosotros los manejáramos, que nosotros estuviéramos apropiados de ellos. Pero fíjense la necesidad de por lo menos de conocer, y nada más nos hemos detallado ahorita o nos hemos dedicado en este primer programa dedicado a las metas, a lo que son las cuatro metas macroeconómicas y de ellas el Producto Interno Bruto. Recordemos que las siguientes son inflación, muy necesaria también en estos actuales momentos de coyuntura también donde ha arremetido el ataque imperial y donde tenemos una inflación, como dice William Guarimbera, que tenemos que reconocer, pero también cómo la establece el Plan de la Nación. Por ejemplo, en cuanto a la inflación, nos establece que la tasa de inflación promedio anual debe ser del 20%. Este año tenemos una inflación que supera incluso los 50% en algunos momentos. Eso va variando también de mes a mes. Pero cómo comprender cuando nos hablan de que esa inflación tiene que bajar si no conocemos cuál es la base que nos está estableciendo el Plan de la Nación desde un proyecto de país que estamos construyendo. Entonces, y a partir de allí también conseguir razones para comprender críticamente por qué esa tasa de inflación está tan elevada, cuando tenemos que reconocer toda la guerra económica, por ejemplo, en el ámbito económico al cual ha sido sometido el pueblo venezolano, porque ni siquiera es el presidente Nicolás Maduro ni el presidente Chávez su oportunidad, sino el pueblo venezolano, y qué debemos hacer entonces para lograr y alcanzar esa meta promedio anual del 20%. La siguiente meta es la producción petrolera y la cuarta meta macroeconómica, que es el desempleo. Una tasa promedio de entre 5 y 7%. Bueno, reconocer cómo estamos y qué tenemos que hacer también para mantenernos siempre en ese promedio, entre 5 y 7%. Pero con relación al Producto Interno Bruto, vemos que el Plan de la Patria nos establece una tasa de crecimiento promedio anual entre 3 y 4%. Eso quiere decir que cada año debemos estar en ese promedio de crecimiento año a año. O
sea, año a año.
Sí. Año a año, superar el PIB que tengamos entre 3 y 4%. Hacíamos referencia a un documento que pueden conseguir en Aporrea de Jorge Tejera, donde nos habla, nos da algunas descripciones, incluso elementos críticos para comprender este indicador del Producto Interno Bruto, desde cómo también lo ha utilizado el sistema capitalista para establecerse como indicador. Pero quisiéramos cerrar con unas palabras o unas referencias que hizo el presidente Nicolás Maduro en una entrevista que le hicieron en el mes de marzo en Telesur, cuando estábamos recordando 15 años de la revolución también, y haciendo referencia a que uno de los logros de la revolución en 15 años es que se ha logrado un sostenido desarrollo económico, reflejado en esta oportunidad y que se puede evidenciar en el aumento del Producto Interno Bruto, del PIB, tal como le explicaba a William, decir que el PIB de un país está aumentando, es decir, que ha habido un desarrollo sostenido en materia económica del país. En cuanto también se refería en esta entrevista a indicadores como el empleo y la reducción de la pobreza, que es la reducción de la pobreza es una meta macrosocial. En esa entrevista que fue ofrecida a Telesur, nuestro presidente Nicolás Maduro decía que en década y media, pasamos de un PIB de 90 mil millones de dólares a 400 mil millones de dólares. Es un crecimiento sostenido de la riqueza nacional, de su infraestructura y de todo lo que es el aparato productivo como tal. Nosotros le agregamos esta nota que el PIB tuvo un aumento del 344%, como 4444, es decir, de 90 a 400, de esos 90 mil millones de dólares que se refería el presidente Nicolás Maduro, a 400 mil millones de dólares que hemos alcanzado en década y media, es decir, en 15 años de revolución, un aumento del 344,44%, y desde el Plan de la Patria nos estamos planteando entonces un crecimiento promedio anual del 3 y 4%, o sea, cada año 3 y 4%. Claro, eso en una historia acumulada de 15 años de revolución, pero para que comprendamos y manejemos estos indicadores, usuarios y usuarias, compañeras y compañeros, cómo en 15 años hemos crecido más casi el 350%.
Casi el 350.
En materia de Producto Interno Bruto, y como también lo explicaba William a partir del documento de Tejera, es medido en términos del dólar como valor monetario, pues como moneda, y hemos reconocido entonces que de 90 mil millones de dólares hemos pasado a 400 mil millones de dólares, esto en palabras del presidente Nicolás Maduro el 21 de marzo del presente año, cuando se refería a ese crecimiento y luego desarrolla otros como el desempleo, la pobreza extrema, pero en este caso nos vamos a quedar
menos,
con el
Producto Interno Bruto. Y en menos de 15 años.
En menos de 15 años.
Por la década, década y media, menos.
Claro,
aproximadamente
entonces
15 años.
Con el desarrollo del Plan de la Patria para el 2013-2019 debemos alcanzar que se siga manteniendo de manera sostenida el desarrollo económico y bueno, con una tasa de crecimiento promedio anual entre 3 y 4%. Eso como la primera meta macroeconómica que quisiéramos referirnos. Ya en las próximas vamos a hablar un poco de la inflación, de todo lo que tiene que ver y qué considerar para hablar entonces de la de la inflación, ¿no? ¿Qué elementos están considerados para poder establecer ese indicador de la inflación? Porque entonces también corremos el riesgo de que a todos se lo sumamos a la inflación. No, es que eso es producto de la inflación. Entonces, no, y cuando preguntamos incluso por un precio, que es al final de cuentas donde se ve directamente este indicador y cómo medirlo, no, eso es producto de la inflación. Ah, pero ¿qué estás considerando como inflación? ¿Qué estamos considerando como inflación? ¿Y qué estamos considerando como elementos que la distorsionan? Que la hacen variar, que
como
la
por
hacen
por ejemplo, alterar. El dólar guarimbero, como por ejemplo, la especulación, el acaparamiento.
Así es, todo la estructura de costo tan alterada de manera irresponsable, entonces donde en una estructura de costo terminan colocándole al precio final, en la estructura de costo consideran elementos que solamente deben ser absorbidos por ese establecimiento como tal. Exacto. Entonces nos terminan a nosotros acuñando incluso en el precio aspectos que tienen que ver con incluso gastos de representación, por ejemplo, o el impuesto sobre la renta, o elementos que son solamente...
Eso es ilegal.
Así es. Entonces, bueno, en el próximo programa, el próximo lunes, estaremos detallando un poco más las siguientes metas macroeconómicas y por los momentos llegamos entonces al final de nuestro programa número 47, un poco abordando la estructura del Plan de la Patria, concentrándonos en este momento en las metas y de ellas las metas macroeconómicas y macrosociales y de todas ellas el Producto Interno Bruto como una primera meta establecida en el Plan de la Nación. Nuestra sugerencia, como siempre, a seguir revisándolo, seguir estudiando.
Estudiando.
Claro, y bueno, nosotros seguimos con nuestra coordenada a través del correo electrónico rpclibre@gmail.com. Por allí, bueno, podemos seguir estableciendo comunicación y les enviamos un fuerte abrazo a nuestros usuarios y usuarias, Will.
Sí, bueno, nos estaríamos comunicando el próximo lunes de 9 a 10 y algo, pero nos vamos a despedir con un homenaje a Salvador Allende en su combate por la vida con esta canción de Pablo Milanés, dedicada a este héroe y mártir de la Revolución Chilena y Latinoamericana.
A 106 años de su nacimiento, le agradecemos a Roger Sánchez en los controles hoy acompañándonos en nuestro programa y a Adrianita Peláez en la coordinación y dirección de la radio y a nuestros usuarios y usuarias. Y bueno, gracias por la sintonía, nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo.
Qué soledad tan sola te inundaba en el momento en que tus personales amigos de la vida y de la muerte te rodeaban. Qué manera de alzarse en un abrazo el odio, la traición, la muerte, el lodo, lo que constituyó tu pensamiento ha muerto todo. Qué vida quemada, qué esperanza muerta, qué vuelta a la nada, qué fin. Un cielo partido, una estrella rota, rodaban por dentro de ti. Llegó este momento, no hay más nada. Te viste empuñando un fusil. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes, de lealtades, de hacer. Quedaba darse todo al ejemplo y en poco tiempo una nueva estrella. Qué manera de quedarse tan grabada tu figura ordenando nacer. Los que te vieron oyeron decir ya no te olvidas. Lindaste con dos ríos y Ayacucho como un libertador en Chacabuco. Los Andes que miraron crecerte te simbolizan. Partías el aire, saltaban las piedras, surgías perfecto de allí. jamás un pensamiento de pluma y palabra de vino en tan fuerte ali. Cesó por un momento la existencia, morías comenzando a vivir. Volaba lejos tu pensamiento, justo hacia el tiempo de mensajes de lealtades.